Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Confirmado con Pablo Novillo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos a otra edición de Confirmado aquí en FM Cultura, como siempre, todos los miércoles de 11 a 12 para juntarnos, charlar y ver los temas de actualidad de la ciudad y del país. Saludo ya a mis compañeras. Hola, Nora Sánchez, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Pablo.
Silvia Gómez, buen día.
Buen día, Pablo.
Bueno, arrancamos esta semana, ayer sobre todo, ¿no? Con varias medidas de fuerza en la ciudad, bastante lío. Este paro un tanto inesperado, ¿no? De trenes que duró medio día y que dejó un tendal. Realmente fue un lío bárbaro, ¿no? La ciudad.
Sí, porque si bien se levantó al mediodía, hasta, te digo, en las primeras horas de la tarde todavía no estaban, digamos, los servicios funcionando a full. O sea, a las 4 de la tarde había unas colas impresionantes de gente, por ejemplo, en Constitución.
Pero aparte le arruinó la ida al trabajo, a turnos médicos, a miles de personas, y lo que están pidiendo es un bono de 50.000 pesos para los jubilados y pensionados ferroviarios. Digo, habría que evaluar a veces, ¿no? El daño que se provoca con una medida de fuerza en relación a lo que se pide. Supongo que hay otras maneras de protestar y hacer valer los derechos de los trabajadores que no sea dejando a pie a un montón de trabajadores.
Sí, la sensación que queda es que fue un paro con otra intención, ¿no? Con una intención más política. Más
por supuesto.
De marcar un territorio por alguna otra cuestión.
Y lo marcan a costa de la gente.
Bueno, sí, ese es el internas problema. Gremiales.
Totalmente. Lo mismo, bueno, se sumó, o mejor dicho, casi que quedó perdido en ese lío del tren, también el paro en el subte, ¿no? Uh-huh. Porque también hay un frente de conflicto con medidas por ahora light, digamos, no tan graves. Se espera para el viernes al de 13 a 14 levantar los molinetes. Uh-huh. En Plaza Virreyes, la cabecera en la línea E y también el premetro, y de 14 a 15 una hora de paro en esa línea. Eso es lo que está pautado. Ayer además se sumó un paro, ese sí, sorpresivo, en la línea C.
Claro,
¿no?
Ayer había uno anunciado en la línea D con esa misma modalidad que van a tener en la E para el viernes, pero ayer lo que pasó es que hubo un paro declarado por la UTA, que es el gremio que antagoniza con los metros delegados, y el motivo del paro fue que la empresa EMOVA sancionó a una guarda de la línea C que golpeó a una pasajera con la que tuvo una disputa. Como fue sancionada, sorpresivamente la UTA decidió hacer este paro.
Otra locura, ¿no? Más allá de cómo haya sido el episodio de la agresión y demás, parar toda una línea por un problema disciplinario de una empleada está totalmente fuera de escala, ¿no? Es una exageración realmente. Pero bueno, es lo que pasó, es lo que tuvimos. También tuvimos paro de los médicos, ¿no? Uh-huh. Otro conflicto que viene ya de hace un par de semanas y que no se resuelve. Bueno, la conflictividad social. Me pregunto si no estaremos viviendo un adelanto de lo que siempre pasa en diciembre. Esto de los reclamos, los paros y las cuestiones de la conflictividad adelantado por el Mundial, ¿no? Porque vamos, y sí, la verdad, ahora
adelantamos las agendas hasta de las protestas y de los conflictos.
Yo me pregunto si no hay algo de eso, porque la verdad que ahora en menos de 2 semanas arranca el Mundial. Ya cuando termina, a mediados de diciembre, se vienen las fiestas, como que se termina todo, ¿no? Uh-huh. Es la sensación como que el año parece que termina, el año político al menos, parece que terminara con el inicio de cuando empieza a rodar la pelotita con la escaloneta.
Sí, porque incluso hasta los políticos, si vos escuchás la manera en que hablan, sí. Es que están cerrando el año. Ayer Schiavoni fue uno de los voceros de la reunión que hubo del PRO. Y dio por terminado el año legislativo, prácticamente él lo daba como cerrado, como que pasamos al año que viene por sus declaraciones.
Tal cual.
Entonces,
tal cual.
Esa es la sensación general.
Sí, en el medio hay que tener cuidado, ¿no? Porque cuando está todo el mundo distraído es cuando te aparece en el boletín oficial la sorpresita, ¿no?
Hay que mirarlo todos los días.
Todos los días.
Soy militante al respecto.
Sí, totalmente, porque ahí es cuando te aparece, ese impuesto que no esperabas, esa
normativa que cambia, las reglas.
Ese aumento que nadie tenía en agenda y que de golpe te aparece ahí perdido en un inciso de un artículo, de una resolución, de no sé qué. Bueno, atentos porque suele suceder lamentablemente. Y si hablamos de aumento, hay uno que realmente me parece que esta vez genera más sorpresa y hasta más bronca, ¿no? Porque realmente la situación está complicada y se viene o ya está aplicándose un aumento de despensas de aquellos, ¿no, Nora?
Sí, ahora les voy a contar un poco más, pero bueno, hay un nuevo aumento para los encargados que es del 48%. Se va a pagar en 3 cuotas, pero esto va a representar una fuerte suba en las expensas. Enseguida les voy a comentar, cuánto más va a haber que pagar de despensas. Y bueno, para que tengan una idea, la suba interanual para los encargados fue de un 110%, cuando muchas paritarias cerraron en un 60%. Así que bueno, vamos a estar hablando de esto en un ratito.
De esto también, bueno, hablábamos antes de los trenes y hay novedades con los trenes, pero de las buenas. En este caso, por una obra que finalmente está avanzando, ¿no, Silvia?
Sí, avanza y a buen ritmo, pero como decías vos, más allá de la buena noticia de la obra en sí, son esas noticias que reconfortan, porque son la muestra de que hay obras que se pueden hacer más allá de quién sea o cuál sea el gobierno, cuál sea el signo político.
Sí.
¿No? Esta es una de esas obras que es, básicamente es la conexión de lo que es el Belgrano Sur, uh-huh. Que terminaba la cabecera, eran Barracas, casi te diría a pocos metros de Constitución, sí. Y que bueno, finalmente se está haciendo la obra de conexión, es decir, que el Belgrano Sur llegue hasta Constitución y que de ahí la gente pueda conectar a su vez con el subte o con colectivos.
Perfecto, bueno, ya vamos a estar desarrollando estos temas, pero tenemos ya mismo otro para arrancar un poco con más, un poquito más alegres, un poco más dulces, ¿sí? Podemos decir, vamos a charlar ahora con un amigo de la casa realmente que tiene que ver con algo que nos gusta a todos, que es el helado. Creo que no hay ninguna duda de que el helado nos gusta a todos y estamos atravesando otra vez la semana del auténtico helado artesanal. Y mañana vamos a tener la noche de las heladerías con varias novedades. Vamos a hablar ahora con Máximo Macarrone, que es el presidente de AFADIA, la Asociación de los Heladeros, de las Heladerías Artesanales. ¿Qué tal, Máximo?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todos ahí al piso.
Buenos días, Maxi.
Buenos días. Acá te saludan también mis compañeras. Bueno, Máximo, contanos, ¿cómo está desarrollándose esta semana del helado? Y sobre todo, ¿qué es lo que se viene en la noche de las heladerías?
Bueno, a ver, empezamos el lunes con la semana, el día 7 hasta el 13. Tenemos la semana del helado artesanal, como ya la 38ª. Y el plato fuerte, por supuesto, es el jueves con la noche de las heladerías, a partir de las 19 horas, con un 2x1 en cuarto kilos de helado. No solo eso, sino también tenemos 50 kilos de helado de sorteo en el Instagram de la asociación, que es @heladerosartesanales. Ahí participando con un QR que directo desde las heladerías lo podés escanear y hacer un versus de sabores. Y como una competencia entre dulce leche, chocolate, bueno, ahora le voy a contar del sabor nuevo que está también causando furor que hicimos en homenaje a la selección. Y bueno, mucho contenido para esta semana, como bueno, como casi toda la semana, y por supuesto con el plato fuerte de la noche de las heladerías.
¿Qué tal, Maxi? Nora Sánchez te saluda, ¿cómo estás?
Hola, Nora, buen día, ¿cómo estás vos?
Bien, muy bien. Con un poco la pregunta que se hace todo el mundo. Ustedes, como recién contabas, están presentando un nuevo sabor que se llama Dulce Escaloneta, y yo quiero saber qué gusto tiene la escaloneta y cómo calculan ustedes que le va a ir a este nuevo sabor, ¿no? Con vistas al Mundial.
A ver, el nuevo sabor, teníamos que pensar en algo bien representativo y nacional a la vez para representar a Argentina en el helado, y bueno, pensamos en el dulce de leche, que no podía faltar, y algo muy representativo que es el cucurucho. Entonces incorporamos el cucurucho en trocitos, bañado en chocolate blanco, que eso le da un crocante especial al helado, como si fuera un granizado, un variegato, un sembrado de cucurucho bañado en chocolate.
Ay, se cortó.
Uy, justo estábamos en el dulce escaloneta.
Justo me estaba babeando.
Pero escúchame, es el ahí volvió.
Ahí está.
Acá está. Chocolate blanco. Seguí.
Quedamos en el chocolate blanco, ya teníamos la cabeza, la imagen del cucurucho y todo, y nos quedamos
que,
en el aire.
Que después que termines de describirlo, yo quiero saber si el cucurucho es algo propiamente nuestro o de dónde salió el tema del cucurucho, porque ahora me diste santrío.
A ver, propiamente, como primero en el formato de cucurucho como lo tenemos nosotros es de Argentina y un poco de Uruguay. Después lo que se encuentra en otras partes del mundo son los conos, que quizás el sabor de la masa es muy parecida al barquillo, y después la forma de servirlo, que lo hacemos nosotros en la Argentina, tal estilizado ese cucurucho, sí es propio de la Argentina. No hay en otros lugares que te sirvan el cucurucho tan tradicionalmente como acá en la Argentina.
¿Dónde podemos encontrar este dulce escaloneta nuevo para poder probarlo?
Tienen que entrar a lanochedelasheladerias.com.ar. Hay un mapa interactivo, ahí hay más de 300 heladerías. Recuerden que es en todo el país, esto es importante. Hay representación en todas las provincias de heladerías artesanales, de socias de Afadia, así que está al alcance de todos los argentinos que quieran probar.
Buenísimo, entonces entramos ahí, buscamos la heladería, buscamos el dulce escaloneta, vamos y lo probamos. Y entonces, ¿qué más nos podemos encontrar mañana en la noche de las heladerías? Recordando.
2x1 en cuartos, después fiesta, va a haber artistas itinerantes en las heladerías. Cada heladería propone algo distinto, DJ, bandas en vivo, un montón de cosas. La verdad que cada vez se va armando más esta en la sexta noche de las heladerías. Y bueno, la verdad es que año tras año va creciendo esta movida, y bueno, ustedes saben la cola que se genera de hasta 100 metros en los locales. La verdad es que para nosotros es una fiesta, y también es agregar, a ver, seguir dándole tan fuerte a la parte cultural de lo que es el lado artesanal, la parte de la tradición, y seguir conservando esto que tenemos en Argentina y que no hay en la región, y que no en todas partes del mundo no existe esto de tanta cultura del helado artesanal.
Y digamos, y que se difunda. A mí lo que me parece interesante, Maxi, es como que se difunde mucho en los últimos años, digamos, cómo se produce, cómo los insumos que se usan, cómo esos insumos le dan calidad a los helados, que no es todo lo mismo, digamos, obviamente que también los precios marcan que no es todo lo mismo, pero para mí es como que el helado también se subió como a la cultura gastronómica en general que estamos teniendo, ¿no? De conocer y saber cada vez más.
De que se nos educó un poco el paladar para diferenciar lo bueno de lo regular de lo malo.
Exacto. Y aparte, digo, a ver, porque por ahí a veces uno le toca trabajar en otras partes del mundo, dar cursos, o de ir de jurado me ha tocado México, Perú, o me ha tocado en lugares que la gastronomía es buena también, pero el helado artesanal no está metido en el ADN como está acá, y la cultura, y digo, tenemos un trabajo realizado de tantos años, desde los heladeros, la cámara, ustedes, que gracias a ustedes también la difusión es tan importante. Y bueno, es un trabajo que cuesta, pero que darle resultados, y la verdad es que lo hablamos mucho, incluso con la gente de BA, de Buenos Aires Gastronómico, todo. Digo, tenemos que, en esto yo siempre pongo de ejemplo a los italianos, que son muy buenos vendiendo sus productos como marca país. Los italianos con el helado, la pizza, la moda, los autos. Digo, nosotros tenemos que hacernos fuertes, y el helado, como venimos de una cultura italiana, siempre estaba la tradición italiana. Hoy está ya el helado argentino, visto realmente en el mundo, bien.
Uh-huh. Sí. A los factores que mencionaba, yo le quiero agregar también el orgullo de los heladeros. Uh-huh. Me acuerdo hace 17 años hice una nota sobre las heladerías, su historia, las más tradicionales, y en esa época no existía, no se usaba mucho las redes sociales, uh-huh, y lo que hice fue ir a las diferentes heladerías, identificarme, decir que estaba haciendo una nota, y los heladeros con mucho orgullo me llevaban al detrás de la escena y me mostraban los productos que utilizaban, y eran todos de primeras marcas, era todo de primera calidad, y no me esperaban, iban y me mostraban. Me parece que eso también, ¿no? El orgullo de los heladeros artesanales argentinos va más allá de la difusión, estaba desde antes.
Viene de antes, lo importante es conservarlo y transmitirlo, porque si no se pierde también.
Claro.
Eso. Porque las futuras generaciones, a veces por ahí le cuesta involucrarse, ¿me entiendes? Entonces está bueno que haya ese bichito, incluso se vaya adquiriendo. Bueno, nosotros tuvimos la tercer cohorte ahora con la Universidad de Comahue, que es una universidad de Ciencia y Tecnología de Alimentos, la diplomatura de maestro heladero, y los chicos que se reciben, y gente grande que se recibe, y tenés que ver, o sea, la emoción de decir, la verdad es algo increíble el de poder hacer helado. Uh-huh. Esto es... creo que el helado produce este tipo de pasión y de esta locura.
Y de competencia también, porque viste esa charla en la que vos decís el mejor dulce de leche es este, no es el otro, no es el de mi barrio, no es el de la otra heladería, eso también es alucinante.
Por supuesto, sí, también de competencia a nivel internacional. Uh-huh. Con los equipos de Argentina, eso también le trajo mucho nivel al helado argentino también. Hay un trabajo realizado importante.
Bueno, muy bien, ¿no? Que nos quedará entonces más remedio que ir a probarlo, ¿no? El dulce escaloneta vamos a tener que aprovechar y sacrificarnos un poco en pos del periodismo, por supuesto, lo hacemos por eso.
Por supuesto.
Máximo Macarrone, presidente de AFADIA, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes y los esperamos mañana a partir de las 19 horas en todas las heladerías adheridas. Recuerden la noche de las heladerías.com.ar, el mapa interactivo. Y bueno, a salir, la salida obligada de la heladería, que es pasarla bien un rato.
Muy bien, muchas gracias, Máximo. Ya seguimos.
Gracias a todos,
Un abrazo.
Chau.
Las últimas noticias sobre la ciudad de Buenos Aires las escuchás acá, confirmado, con Pablo Novillo.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
bien, seguimos en Confirmado y la música que escuchamos ahora tiene un motivo. Lamentablemente falleció la cantante brasileña Gal Costa, ¿sí? A los 77 años en su ciudad natal, en Salvador de Bahía, falleció entonces esta súper popular cantante brasileña.
Sí, Gal Costa tenía 77 años, había suspendido su agenda de shows de octubre y también hasta el final de noviembre. Había pasado por una cirugía para retirar un nódulo en su fosa nasal derecha.
Me acuerdo que hace unos meses tenía una fecha acá en Buenos Aires con Toquinho y había tenido que suspender también. Así que bueno, falleció entonces Gal Costa, figura clave de la música y la cultura de Brasil, a los 77 años en Salvador de Bahía. Muy bien, seguimos en Confirmado y vamos a hablar ahora, bueno, pasamos de lo dulce del helado a esta noticia, otra vez las expensas, ¿no? Otra vez un dolor de cabeza con las expensas porque siguen subiendo. Hace no mucho les habían dado un bono y ahora un nuevo acuerdo paritario. ¿Cómo es este tema, Nora? ¿Qué nos espera a los que vivimos en consorcios?
Bueno, en principio lo que nos espera es tener que darle un aumento a los encargados del 48% en tres cuotas, que se van a repartir así. El 16% va a ser con respecto a los sueldos de octubre, otro 16% con los de noviembre y después el otro 16% con los de enero. Esto se suma, como vos decías, al bono retributivo que se firmó en el mes de julio, que es de 134 mil pesos y que los consorcistas siguen pagando, porque en ese momento se estableció también un plan de cuotas para los copropietarios, que el 12 mil pesos de ese bono se pararon en agosto, otro tanto en septiembre, después octubre y noviembre 18 mil pesos cada mes, 24 mil en diciembre y en enero y 26 mil se van a pagar en el mes de febrero. Ahora, ¿qué significa este nuevo 48%? ¿Cómo va a repercutir en las expensas? Obviamente van a subir. Lo que están calculando las asociaciones de consorcistas es que van a impactar en un 10% de aumento en cada uno de los meses en que se paguen estas cuotas. Así que va a ser un 10% ahora en las próximas expensas y lo mismo va a ocurrir en los dos meses siguientes. Pero atenti con el mes de diciembre, porque en diciembre a esta cuota, a la de la cuota del bono retributivo, se le suman dos ítems más. Uno es el aguinaldo y otro es el bono de fin de año. El bono de fin de año equivale al 20% del sueldo básico. Entonces, en el mes de diciembre, las expensas van a ser entre un 25% o un 40% más caras entre todo esto. Acá, bueno, hay que mencionar diferentes aspectos. Por un lado, que así, como les decía al principio del programa, los encargados de edificios suman un aumento interanual en sus salarios del 112%. Cuando las personas que les pagan los sueldos, por ahí tuvieron aumentos del 60%, o sea, paritarios del 60%, o son jubilados o pensionados, o son personas que pagan alquiler. Entonces, esto queda absolutamente desfasado de las posibilidades de quienes les pagan el sueldo.
Sí, de hecho, es una de las paritarias más altas, me parece, ¿no? Porque estaba...
Camioneros
estaban 107, si no recuerdo mal, los bancarios 97, aceiteros por ahí.
Siempre.
Pero claro, ellos son de rubros productivos, rubros económicos, que después, digamos, el productor de aceite se da vuelta y aumenta el precio o ve qué hace. Acá no, acá
no. Los consorcistas no generan dinero,
claro.
Solo lo tienen que pagar. Está muy bien, ojo, yo no estoy en contra con que los encargados tengan un salario digno.
Porque, digamos, es en relación, digamos, a la, lógicamente, a la inflación. Digamos, es lo que está sucediendo.
Pero cuando los salarios de la gente no acompañan a esa inflación, claro, también tienen que ser realistas, porque si no, va a pasar lo que de hecho está pasando, que es que todos los consorcios, ni bien pueden, se deshacen del encargado.
Además, la inflación del encargado, puntualmente, no es la misma de otro trabajador, porque, por ejemplo, no paga, no tiene gasto de vivienda.
No paga viviendas, no paga expensas, muchas veces ni siquiera pagan el cable, claro, ni siquiera pagan los servicios. Entonces, esto queda, insisto, desfasado de las posibilidades de los que les pagan el sueldo, que recordemos que los sueldos de los encargados de edificios no se negocian con los consorcistas, sino con las administraciones de los edificios. Y las administraciones son, digamos, empresas que prestan servicios a los consorcistas, pero no son las que después pagan esos salarios.
Claro.
Ese es el tema.
No, y otra cosa que pasa, Nora, también que afecta al conjunto, digamos, de los vecinos, es que algunos empiezan a atrasar en el pago de las expensas.
La morosidad, por supuesto.
Entonces, eso impacta directamente, digamos, literal, porque el resto tiene que asumir, digamos, ese retraso de algunos de los vecinos que, honestamente, quizás no pueden, digamos, pagar las expensas.
No, bueno, en el año 2008 el gobierno de la ciudad diseñó un plan como para bajar un poco de las expensas, que incluía que ya no fuera obligatorio pagarle la vivienda al encargado, y bueno, eximía también a los consorcios de algunos trámites y uh-huh. obligaciones, o espaciaba algunas obligaciones como el tema de la limpieza del tanque de agua. Exacto. O la desinfección del edificio. Pero esto es una curita para detener una hemorragia. Y ¿qué fue pasando? Lo que notan las asociaciones de consorcistas, que se van perdiendo puestos de trabajo para encargados, y que en el promedio de la ciudad, si antes el tema del encargado representaba el 70% de las expensas, esto se fue reduciendo porque en muchos de los consorcios contratan empresas o contratan encargados por horas o uh-huh. con cama afuera, sin vivienda. Uh-huh. Y finalmente lo que está pasando con esto, y con que no se tenga una correlación con la realidad de quienes les pagan los salarios, es que se están perdiendo esos puestos de trabajo. Entonces yo creo que son los trabajadores del gremio de encargados los que van a terminar perdiendo a la larga.
Uh-huh. Sí.
Justamente hablando de este tema y digamos yendo a otro que está teniendo digamos mucho debate, es la serie El Encargado.
Claro.
Y una de las cosas que sucede es esta, de cómo lo que buscan es eliminar el puesto laboral del encargado.
Exacto, sí, que en este momento Guillermo Francella, nuestra solidaridad de acá con el actor, ha sido muy cuestionado porque han confundido actor con personaje y le están lloviendo todos los encargados, que no les cae muy bien el personaje que hace de Eliseo.
Pero bueno, está bien, acá no sé si es peor la ficción o la realidad, pero lo cierto es que las expensas otra vez van a subir y un salto bastante grande. Uh-huh. Bueno, acá el tema, sí, veremos. La verdad que a mí yo me quedo pensando en esto. No se puede tomar la inflación de un encargado, un portero, como la de cualquier trabajador. No son las mismas condiciones, ni las de él, ni las de quien le paga el sueldo, que son consorcistas, vecinos y sobre todo jubilados, que no tienen forma de encarar esto.
Seguro, por ejemplo, ahora también van a aumentar las expensas a medida que se eliminan los subsidios.
Tal cual.
Y bueno, un encargado con vivienda que no paga sus servicios no va a tener que pagar esos subsidios, pero quienes le pagan el sueldo con sueldos inferiores a los que él mismo gana, sí.
Muy bien, ya seguimos en Confirmado.
Estás escuchando Confirmado.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad. FIA. Para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6/6/2022 hasta el 31/12/2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Muy bien, esto que escuchamos de fondo es el ruido de un helicóptero, ¿sí? Porque vamos a hablar justamente de eso. La ciudad de Buenos Aires sumó hace muy poquito un nuevo servicio que en otras ciudades es bastante común, ¿no? Pienso, bueno, en Brasil, sobre todo en Nueva York, el tema tanto del turismo por helicóptero, con helicópteros, como el transporte para los empresarios, mucha gente que...
En San Pablo
sobre todo, ¿no? Que intenta evitar el tránsito, aquellos potentados que lo pueden hacer y se mueven en helicóptero, y en otros lugares directamente como una oferta turística. Buenos Aires no tenía esto y ahora sí, ahora lo sumó con un nuevo helipuerto y un nuevo servicio que tenemos en la ciudad. Vamos a hablar ahora con Daniel Saramaga, que es justamente uno de los socios, el principal dueño del helipuerto Hangar Robinson, que está ya activo en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Hola, Pablo, gracias por llamar.
Bien, bueno, contanos, Daniel, cómo se les ocurrió esta idea, primero de armar el helipuerto en ese lugar y empezar a ofrecer estos servicios turísticos para Buenos Aires que no estaban en la ciudad.
Bueno, primero y fundamental, viste, todo empieza a veces con un fin en la mente, con un sueño y la pasión de volar, que uno, qué sé yo, empezó desde que era muy chico, primero volando ultralivianos, aviones, chicos, y después un día descubrí el helicóptero a través de lo que hoy es un amigo de la vida, de Guillermo Tufro, que es el que fundó Hangar 1 hace ya más de 25 años. Y bueno, me entró la pasión por el vuelo de helicóptero, y viendo la difusión que había esto en el mundo, bueno, dije, bueno, ¿por qué no hacerlo acá en la Argentina, no? Es decir, como algo que en la Argentina era como que no existía. Vos bien lo dijiste recién en la introducción, de que hoy en San Pablo, que tiene prácticamente el récord mundial, hay más de 2.000 helicópteros volando en la ciudad de San Pablo permanentemente, y es normal verlo en New York, verlo en Las Vegas, verlo en el Cañón del Colorado. Es decir, el turismo en helicóptero, y no solamente el turismo, todos los servicios asociados a lo que es un helipuerto a nivel internacional, era como una asignatura pendiente para una de las principales capitales del mundo, que sigue siendo Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. A las vicisitudes económicas que a veces hacen ese sube y baja en la economía, ¿no?
Bien, ¿y cómo llegan entonces a montar el helipuerto en el autódromo, y por qué en el autódromo?
No. Bueno, primero y fundamental, digamos que no es que somos el primer helipuerto. El tema es que no había nada, hay muchos puntos de contacto, pero por temas técnicos, para dónde bajar con una ambulancia del SAME, para las fuerzas de seguridad, tema de transporte de personalidades, pero no había un lugar operativo como hay en San Pablo, o hay en New York, o hay en otras ciudades, en Miami mismo. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que tenga que ver con el vuelo en helicóptero es no solamente es turismo, es un servicio. Uh-huh. ¿Y por qué el autódromo? Por algo fundamental. Primero, el autódromo, si bien es parte de la ciudad de Buenos Aires, es un fideicomiso que funciona aparte, e increíblemente dentro de la capital federal, porque está delimitado por el Riachuelo, la Avenida General Paz y la Avenida Roca. El autódromo son 170 hectáreas, 170 hectáreas dentro de la ciudad de Buenos Aires. Es una superficie un poco hasta olvidada, y donde el impacto ambiental es cero, justamente porque es un lugar donde permanentemente hay eventos privados de autos con escape libre, y genera un ruido, y es el único lugar que vos te movés con el helicóptero llegas y te vas y nadie se da cuenta, porque es tanto que el ruido de las carreras, de las pruebas de autos, de todo lo que tiene que ver con el amor por los motores, que el impacto es cero. Y aparte está muy muy cerca de la Richeri, lo que es la autopista Ezeiza, está sobre la General Paz, y ya con reglamentaciones de años atrás, los helicópteros pueden circular por lo que se llaman los helicorredores, y increíblemente estamos justo donde está el helicorredor Riachuelo y el helicorredor General Paz. Entonces eso te permite una accesibilidad para tanto para el norte como para el sur, como para el este, para el oeste. Y hay mucha gente del interior, muchísima gente del interior que no viene con el helicóptero a Buenos Aires, no lo usa porque no hay donde dejarlo, porque dejarlo ni con las instalaciones ni con la capacidad en garaje para recibirlos. Y Aeroparque es un tema muy importante con el tema de los papeles que hay que tanto para entrar como para salir, claro, por el tráfico, y tanto Aeroparque como Ezeiza es complicado. Entonces, la gente no se quiere complicar y termina no viniendo. Nosotros damos un servicio que es de todo tipo, no solamente es turístico, sino también es escuela de vuelo, entrenamiento de pilotos, servicio técnico, hasta tenemos dormis para que puedan dormir las tripulaciones. Es decir, digamos que damos un servicio que va mucho más allá de lo que es solamente el turismo. Igualmente, probablemente la principal actividad sea obviamente el turismo, porque el turismo de alta gama, de nivel más alto, es normal. En New York, por ejemplo, hay dos compañías de helicópteros que hasta cotizan en bolsa, y tenés el tour el tour más corto, que es por la Gran Manzana, y tenés un tour más grande en Las Vegas, tenés un tour de Cañón de Colorado, tú ahora en San Francisco y pasás por arriba y por abajo del Golden Gate. Es realmente algo muy diferencial, muy distinto, y acá tenemos la magia de que es increíble. Nosotros despegamos del autódromo, o hemos hecho un convenio también con la gente de Módena, que tiene, digamos, un helipuerto técnico, y levantamos los turistas y los llevamos, por ejemplo, a volar sobre la cancha de Independiente, de Racing, pero todo eso dura unos pocos minutos, la Bombonera, y después bajamos por el dock de Puerto Madero, y tenés a la derecha todas las torres de Puerto Madero, a la izquierda la ciudad de Buenos Aires. Te vas hasta la cancha de arriba y pegas la vuelta, y es un paseo de media hora que es increíble. Cuando
Daniel,
desde arriba,
te hago una... ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Bien, muy bien, gracias. Daniel, fuiste, digamos, desgranando un poco el tema, y quizá, claro, uno al no conocer nada, digamos, de este rubro, es decir, claro, ustedes los paseos, existen corredores, es decir, no se puede andar con un helicóptero por donde uno quiere, sino que ustedes tienen como un corredor para recorrer. Eso te quería preguntar. Y otra cosa es eso de que, claro, no es solamente un lugar que uno va, digamos, a hacer un paseo turístico, sino que veo que tienen un montón de servicios, o sea que hay gente que puede venir del interior con los helicópteros y estacionar, digamos, entre comillas, en donde están ustedes.
No solamente estacionarlo, dejarlo agarrado bajo techo para evitar cualquier problema climático.
Claro.
Es decir, realmente es un helipuerto que sigue los cánones y toda la normativa a nivel internacional. Es decir, no es un punto de contacto, ¿me entendés? Uh-huh. Es un punto donde vos podés llegar y como si fuera un hotel para helicóptero.
Claro. Y lo de los recorridos, es decir, ustedes, digamos, tienen un recorrido específico, no se puede andar por cualquier lado.
No. Mira, el recorrido obviamente por los helicorredores es como circular por la avenida que te permiten, pero normalmente si no hay tráfico, no hay interrupciones, te permiten, obviamente pidiendo el permiso correspondiente por radio, a veces cruzar por encima de la ciudad, ¿no?
Ajá.
No hay una limitación, digamos, donde vos no, digamos, estás autorizado son los helicorredores que son sobre vías de ferrocarril, que están marcadas en los planos de la ANAC, y el helicorredor Riachuelo, el helicorredor Río de la Plata, que te permite ir por la costa del Río de la Plata, claro, a algunos cientos de metros. Pero normalmente, como como no es que hay mucho tráfico, el tráfico de helicópteros es poco y de aviones es poco, normalmente, digamos, pidiendo permiso te permiten a veces cruzar por algunos lugares de la ciudad que teóricamente no hay helicorredor, pero no es que estás haciendo algo prohibido, es algo que tenés que obviamente por radio pedir autorización. Te puede, la torre de Aeroparque te puede decir que sí o que no, ¿no?
Claro. ¿Qué tal? Nora Sánchez te saluda, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
¿Y cuánto sale hacer un paseo en helicóptero?
Mira, depende cómo lo computes, porque obviamente un helicóptero puede llevar un pasajero, dos, tres o hasta cuatro pasajeros.
Claro.
Depende del tamaño del helicóptero. Pero tenés que razonar arriba de alrededor de $100, billete por pasajero, más o menos un recorrido turístico de aproximadamente media hora, que es el mínimo, ¿no? El mínimo de recorrido que justifica la puesta en marcha,
hacer todo. Sí, te digo que si comparás precios con Nueva York, por ejemplo.
Estaba pensando en eso, sí.
Está
en San Francisco.
En Nueva York es más caro, sobre todo porque es menos tiempo, me parece, ¿no? El tiempo de vuelo del paseo.
No, mira, yo estuve volando ahora en San Francisco, porque, digamos, de alguna manera uno toma lo mejor de los mejores y ya está todo inventado. Estuve volando en San Francisco, estuve volando en Las Vegas y realmente hay cosas que hacen muy bien y hay cosas que hacen muy mal, ¿no? Nosotros, por ejemplo, obviamente que es más barato que en San Francisco y es más barato que allá, pero es como que al turismo internacional $100, entonces llegó el tipo, llegó hasta Buenos Aires, viajó en business, se gastó $2,000 o $3,000 en pasaje y no va a dar una vuelta en helicóptero por la ciudad de Buenos Aires. Realmente es uno por una empresa certificada, claro, autorizada, con todas las medidas de seguridad. Es muy digamos que para el mundo es algo completamente normal la vuelta en helicóptero por arriba de la ciudad, ¿no? como una vista distinta, una experiencia diferente.
Bueno, y ahora también lo tenemos por suerte en Buenos Aires y ojalá esto se convierta en un paseo más de esta ciudad. Daniel Saramaga, muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias por llamar, ¿eh? Un abrazo.
Bien, ya seguimos en Confirmado. Bueno, muy bien, no va en tren, no va en avión, vamos en helicóptero, podemos y también vamos a poder ir en el ferrocarril Belgrano Sur hasta Constitución. Esta es la idea, ¿no, Silvia?
Así es, Pablo, que bueno, es una de, digamos que en lo que es la red de trenes del AMBA, del área metropolitana de Buenos Aires, sin duda el Belgrano Sur es una de las líneas digamos,
más relegadas,
es como la Cenicienta, porque
claro,
honestamente es una línea, digamos que tiene un recorrido muy importante, muy amplio, tiene dos ramales, uno llegaba hasta Barracas desde González Catán y otro desde Merlo hasta Barracas, ¿no? Digo, llegaban porque ahora están llegando a Sáenz. Les hago un pequeño recorrido. ¿Qué sucedía históricamente con el Belgrano Sur? Que es algo de las cosas, digamos, inexplicables, si queremos, de Argentina, porque yo me acuerdo que en su momento, cuando empezó esta obra, hablé con algunos historiadores, especialistas en todo lo que tiene que ver con el patrimonio del ferrocarril. Es decir, el Belgrano Sur terminaba en Barracas teniendo a Constitución a muy pocos metros prácticamente. Son pocos kilómetros, ¿no? Para ser, para ser justo, son 2 kilómetros, 2 kilómetros y medio. La distancia que separa a Barracas de
Pero para Constitución. Un tren no es nada, parecía como inconclusa la
exactamente,
línea.
Parecía inconclusa. Era esencial que el Belgrano Sur llegara a Constitución, pero bueno, sabemos que durante décadas y décadas todo lo que tiene que ver con obra de infraestructura ferroviaria estuvo abandonada, bueno, e incluso ya sabemos que desapareció buena parte de la infraestructura ferroviaria de todo el país. En 2015 comenzó el proyecto para elevar las vías del Belgrano Sur y digamos conectarlo con la terminal Constitución. Así es que bueno, ese proyecto se inició en 2015, las obras digamos en concreto comenzaron en 2017, hubo una serie de parates, recordemos que además hubo cambio de gestión en el gobierno nacional, pero sin embargo, es decir, la obra es muy importante y continuó, si bien tuvo algunos momentos en que la obra estuvo parada, hoy podemos decir que, digamos, realmente es una obra que está muy avanzada, está, digamos, está dividida en dos partes, ¿no? Esta obra. Y la primer parte ya está, digamos, totalmente construida y ahora se está transitando, digamos, una segunda etapa que está terminada a más del 40%. Con lo cual, lo que estima el Ministerio de Transporte, que está con esta obra, es que a fines de 2023 se pueda inaugurar. Y realmente va a ser un cambio, digamos, fundamental para los usuarios, porque, por ejemplo, ahora, debido a la obra, los usuarios del Belgrano Sur llegan hasta la estación Sáenz.
Claro, donde aparte estaba, digamos, suspendida de momento la idea de llevar al subte ahí.
Exactamente. Esa obra
subte
también, el subte H, que debería, la cabecera del subte H debería ser Sáenz. Ahora sabemos que es Hospitales. Entonces, es decir, una vez que esté inaugurada esta obra, los usuarios, que se estima que va a beneficiar a 60.000 usuarios, van a llegar hasta Constitución. Ahí después viene otro debate, Nora.
¿Cuál?
El subte. Pero el subte, claro. C, porque vos vas a tener 60.000 nuevos usuarios que, bueno, no todos se van a subir al subte C, pero muchos sí.
Claro, va a aumentar la cantidad de pasajeros. Y si bien la verdad mejoró la frecuencia del servicio de la línea C, los trenes son nuevos, uh-huh, pero yo no sé si está preparado para recibir de esos 60.000, supongamos que son 30.000 los que descienden por el subte C, yo no sé si está preparado.
En horas pico, además, ¿no? Y entonces, bueno, este es un debate que vendrá para después, para nosotros. Estimo que, digamos, los gobiernos correspondientes ya estarán evaluando esta situación, digamos, pero bueno. Y otra cosa que avanza a muy buen ritmo en esta obra es la estación meramente dicha de trenes donde antes terminaba el Belgrano Sur, que es Estación Buenos Aires, ¿no? Esta obra también va muy bien. Respecto, digamos, a la obra técnica, es un viaducto, como hemos visto, que ya funcionan en otros lugares de la ciudad. Son las vías elevadas. Las vías comienzan a elevarse después de Sáenz y llegan hasta Constitución, digamos, por encima de las calles, digamos. Y lo que pasó, además, es que este viaducto ya eliminó 8 barreras. Entonces, eso también es seguridad vial y hay 7 cruces, digamos, que mejoran a nivel de la dinámica barrial. Y respecto a lo que fue, digamos, la obra en sí, uno de los desafíos más importantes que tuvo el desarrollo es que pasa por muchos terrenos que estaban ocupados con diferentes usos. Entonces, por ejemplo, Barracas Central, el club de fútbol, tenía una de sus canchas secundarias en un lugar que tuvo que ceder, ¿no? Después también la línea 59 de colectivos tenía una terminal, incluso vecinos de lo que es la Villa 2124, este asentamiento de esa zona, es decir, que hubo una obra, digamos, barrial importante, digamos, porque mejora muchísimo toda esta zona de la ciudad, que para que la ubiquen, digamos, es como atrás de Constitución y a su vez atrás de lo que es el predio del Hospital Borda. Así que bueno, buenas noticias para esa zona de la ciudad y continuamos aquí en Confirmado.
Muy bien, llegamos así al final de Confirmado. Les cuento cómo va a estar el clima, ¿sí? Como siempre, bueno, hoy llegaremos a una máxima de 27, según el Servicio Meteorológico. Para mañana un poquito más, entre 18 y 29. El viernes también, entre 20 y 29, son temperaturas bastante estables, no se esperan lluvia. Un poquito nublado el sábado, ¿sí? Ahí vamos a estar aproximadamente entre 20 y 29, y para el domingo 20 y 26 también. Por ahí llueve recién hacia la tarde, hacia la noche del domingo, de acuerdo al pronóstico. Llegamos hasta acá entonces. Nora Sánchez, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Pablo. Buena semana para todos.
Silvia Gómez, hasta el próximo programa.
Así es, Pablo. Nos vemos el miércoles. Buena semana.
Claudio Pérez en la operación, Patricia González, José Luis Orsi en la producción. Yo soy Pablo Novillo y nos volvemos a encontrar la semana que viene en otra edición de Confirmado. Muchas gracias.
Esto fue Confirmado.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.